La patera, la ha, l'M, la costa. Bye bye,
Asia. Frontera es un muro, una valla, una alambrada. Frontera es la agonía burocrática para sobrevivir. Frontera es una rodada, una cárcel llamada centro de internamiento extranjero, la explotación laboral, el racismo diario al que hay que estar sometidas. Frontera es el control policial cuando cruzas y cuando te quedas. Frontera es el vuelo de deportación que, esposada y desarraigada, te lleva de vuelta a donde algún día no quisiste quedarte. Frontera es el mar, y el mar a veces será también tumba. Para alguna, frontera es una firma en un contrato, un negocio millonario, una óptima e inagotable fuente de ingresos, un business a explotar, la justificada nueva colonización que pretende vender seguridad a cambio de control, explotación y encierro. Para algunas otras, frontera es una línea que saltar, un enemigo que derrotar, una revuelta posible, una no muy, muy nueva forma de capitalismo que hay que combatir, un deseo inagotable de libertad.
حريفات إخوانا كالكوتا جاكارتا سبتا مليا سي لا فرونتيير دي بو.
Arraga, quemando fronteras.
Radio Bronca, 104.5.
درت للسفر الفيزا صباح وعشية سيمانا وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكيني دي فابري إيا كالكو زاني ملي طن شانجي بوب ديلان لا شانتي لو مون دي كوبي ان دو سي مالورو مون فيو طحتي مع لي كيو. حريفة تيخوانا سبتة مليا كالكوتا جاكارتا سي لا فرونتيير دي كو.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este número 16 de Jarraga, quemando fronteras. Aquí desde las alturas de Roquetas, Barcelona, en el 104.5 de Radio Bronca. Os recordamos que si estáis flipando para nuestro maravilloso programa y lo queréis escuchar cada día de vuestra vida, también lo podéis descargar desde la sección de podcast en la página web de radiobronca.info, en la sección de Arraga. Y que si os ocurra decirnos alguna cosa inteligente, sobre todo que sea inteligente, podéis llamarnos al 933-594900. Y bueno, pues hablando de inteligencia, hoy tenemos un programa especial, aparte de nuestras compañeras número 16, también tenemos un compa... ¿Qué me sugiere? Perdona, dilo tú, dilo tú.
El compañero Capocchia.
Tenemos al compañero Capocchia aquí, que ¿de qué nos va a hablar? Pues bueno, como seguramente sabéis, porque se habla en cualquier situación... Dejar de reír, que eso ya... Se habla desde ya muchos días, pues hace un par de semanas, en Estados Unidos, estos queridos amiguitos, ganó las elecciones, pues eso, hablando de inteligencia, por eso decía, uno de los más inteligentes hombres del planeta, Así, querido y bienvenido a la presidencia, no sé qué número, qué importa, de los Países Unidos de América, pues el señor Trump. ¿Y qué pasa ahora en Trumplandia, como algunos lo llaman? Bueno, muy diferente de lo que ya estaba pasando, pero seguramente, por lo menos, digamos, de cara a la campaña política, pues hay algunos cambios que desde aquí, desde Jarraga, desde nuestro deseo inagotable de derrumbar muros y fronteras, pues bueno, algunos cambios interesantes, inteligentes, habrán. Algunos cambios que tienen que ver sobre todo con el tema de las fronteras, el tema de las personas no queridas en Estados Unidos. Bueno, pues Trump, ya veremos a lo largo de ese programa, ha hecho mucho hincapié a lo largo de su campaña precisamente en ese enemigo externo y esa colonización por parte de los países por debajo del muro entre Estados Unidos y México, pues ha hecho mucho hincapié de que eso ya no podía pasar más, que eso era insoportable, inaguantable y una pérdida económica que él no se podía permitir. Y por lo tanto, bueno, he hecho mucha campaña haciendo pues así como punta sobre pues el racismo no a veces declarado, a veces no tanto, de la gente, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, sí es verdad que algo que cambiará, también es verdad que hay algo que nunca cambia, sea Hillary, sea Obama, sea Trump, y bueno, pues son las políticas racistas que, bueno, cada estado, no solo Estados Unidos, evidentemente, pues pone en práctica y despliega para reprimir y acallar pues a ciertas personas, ¿no? Y bueno, pues con el compañero Capocchia vamos este programa número 16, vamos a analizar un poco cuáles son las políticas de frontera, cuáles son las políticas tanto internas como externas de Estados Unidos. Normalmente aquí en Jarraga nos gusta ver lo que está pasando de cara a las fronteras y de cara a las políticas de migración, pero normalmente nos centramos mucho en el Estado europeo, y esta vez, en honor a Mr. Inteligencia Trump, pues queremos dar ese toque imperialista al programa. Y ahí vamos, antes de ya entrar en el caliente del tema, antes que os contemos todo lo que está pasando a unos cuantos kilómetros de océano más allá, pues ponemos una canción para introducirnos en el clima gringos. Y ahí vamos.
Show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes,
all you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Where a million fascists died, you're bound to lose, you fascists bound to lose.
Hola, perdón. Yo soy compañero Capocchio, directamente de los Estados Unidos. Quiero hablar un poco de Trump en este momento, porque es una movida bastante rara y también diferente que las otras elecciones a los Estados Unidos. En plan, sí, todos los partidos y los políticos son racistas y tal, pero Trump ha ganado esta presidencia a causa de... usando el racismo como un motivo para ganar. Normalmente este racismo es un poco escondido, ¿sabes? Como todos los políticos están ignorando este y otro. Pero Trump usaba este para ganar. Esta situación es como diferente porque para mí tenemos una cosa que el racismo allá es... La cosa es que el racismo que él usaba en su campaña estaba basado en una cosa más económica, porque los dos partidos, los republicanos y los demócratas, son los dos neoliberales. Pero este tiene un efecto muy, muy grave a los Estados Unidos, y, bueno, también, pero más para el sur. Pero en los Estados Unidos están perdiendo un montón de trabajo. Y hay un montón de peñas del Open Proletariat allá, blanco, que no tienen trabajo, no tienen dinero y están buscando una otra solución. Y Trump usaba este para ganar las elecciones. ¿Cómo? Bueno, porque después de 94 hicimos un trato con México y Canadá para conseguir un intercambio de recursos más fácil. Y vendimos un montón de fábricas allá al sur, porque claro que a causa del racismo y los dinámicos económicos podíamos pagar mucho menos a la peña del sur. Entonces todo este trabajo de los Estados Unidos fue allá. Y ahora hay un montón de fábricas que están oxidando. Esta peña se siente un poco ignorada por los políticos. Y Trump usaba este sentido para crear un otro. Culpabilizando a todos los migrantes y la peña del sur. Entonces, este ha cambiado en...
Pero... A lo mejor, bueno, es que está muy guay esta de dar todas esas explicaciones, pero yo, por ejemplo, conozco bastante poco el contexto de Estados Unidos a nivel de política migratoria, ¿no? Porque es un poco el tema del programa. Entonces, ¿podrías explicar así un poco las grandes líneas de lo que es la política migratoria actual, digamos, la histórica, la que Obama puso en práctica, y luego así podremos como entender lo que las propuestas de Trump van cambiando o van dando continuidad a algo que también hacía Obama.
Muy bien. Antes de 1965 había un acuerdo entre México y los Estados Unidos. Básicamente había un montón de trabajadores migrantes que pueden pasar a la frontera para trabajar por una temporada y después vuelven a México. Pero después de los años 80 han parado a usar este. Entonces había verdaderamente una frontera allá. No podían cruzar. Entonces, después de este, la política de migratoria a los Estados Unidos estaba cambiando. Y Peña estaba cruzando, no solamente para trabajar durante una temporada, pero para quedarse y tal. Y los Estados Unidos quieren parar este y han cambiado muchas leyes para hacer una otra sección de un delito. Es un delito agravado. Este es totalmente ligado con todos los delitos de migración. Entonces...
Una pregunta. Sí. ¿Varían por cada estado los delitos o son leyes federales?
No, esas son leyes federales. Mm. y tiene su, grados, depende de la acusación, si hay este también violencia o en otra cosa, traficante, narcótico, no sé qué. Entonces sí, hay niveles, pero funcionó un poco para hacer más deportaciones, ¿sabes? Así la peña viene para trabajar una temporada y después no hay un acuerdo con México, se pueden deportarlos, sí. Y después había un montón de migrantes en los Estados Unidos, entonces... con Obama intentaron cambiar unas cosas. Han hecho tipo Operation Streamline. Este era para negar todas las leyes agravadas que están liadas con la migración. Básicamente, los migrantes que vienen a los Estados Unidos ahora con Operation Streamline no tienen derechos como nada para como los ciudadanos normalizados, digamos.
No he entendido qué es Streamline.
Streamline es como tipo una operación que han hecho a los Estados Unidos, sí, sabes, tiene este nombre, es para facilitar las deportaciones.
Vale.
Yeah. Así, todos los para cruzar la frontera, para reentrar a los Estados Unidos, para hacer otras cosas en relación a la frontera, están delitos graves, no hay un proceso. A veces hay procesos, pero en grupos, tipo 70 personas a la vez, no es como un proceso individual. Y después, este proceso van directamente a los CIEs. Y normalmente CIEs son CIEs diferentes que se llama Shadow Prisons. Es como un cárcel de la sombra, ¿sabes? Como allá... Sombras, gracias. Sombra. Y en estos son todos privados. Entonces el gobierno no tiene vínculo aquí, ¿sabes? Como solamente para pagar. Y hay un montón de abusos de derechos humanos, no sé, no tienen cuidado médico y tal. Hacen esto porque dicen que, bueno, estas personas vamos a deportarlos en todos los casos, entonces no hace falta cuidarlas. Normalmente pueden pasar tipo 3 años dentro de una cárcel así. Es tipo una tienda de la campaña, muchas veces, de tipo 100 metros para 30 metros. Y a veces hay 200 personas dentro, sí.
Esos son los centros, digamos, privados.
Sí.
Entonces hay bastantes centros privados, pero también hay cosas que están gestionadas por el Estado. De lo que he visto, la policía como federal que se encarga de eso, de esta pregunta de la migración... gestiona unos centros suyos y luego contrata como cárceles locales normales va por estados para que sirvan de CIE. Y aquí viene un poco esta, si no, nos quieres hablar un poco de las ciudades santuarias, de lo que sí significa, porque de lo que he visto así buscando, porque me voy enterando yo también, es que hay algunos estados y algunas ciudades que se quieren oponer a esta política de deportación y que entonces se niegan a colaborar con la policía federal, la ICE, para... ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este tema?
Bueno, empezamos con de ciudades de santuarios, porque no es una cosa estatal. Normalmente cada ciudad dentro del estado tiene políticas diferentes, pero es verdad, hay tipo 34 ciudades santuarios a los Estados Unidos. Esa es una cosa donde no siguen persecución, no hacen denuncias para las leyes federales sobre la migración. Y también no usan dinero municipal ni federal para que viene liado con estas cosas de migración, porque hay otras ciudades que no son ciudades santuarios que reciben un montón de dinero para pedir papeles y un estatus migratorio y si es un ciudadano o no. Reciben dinero de ICE y tal, pero estas no reciben y no quieren.
Es como ciudad refugio, digamos, así, como un lo poco. Que vendría siendo, vale, santuario en ese sentido, ¿no?
Sí.
O sea, son ciudades donde en teoría no se aplican las digamos, las leyes y las aplicaciones, digamos, antirracistas.
No, se apliquen, pero al mismo tiempo no piden documentos, vale. ¿Sabes? Si hay una redada, algo así, o van a la cárcel, a la comisaría por alguna razón o otra, no piden documentos de normalización del ciudadano, ¿sabes? Y también cuando van a la oficina de la ciudad para, no sé, conseguir un tarjeta médico o algo así, no piden documentos de su estatus migratorio. ¿Y
estas ciudades, aparte de cuáles son y sobre todo son así porque es el gobierno de la ciudad, que por ejemplo es un gobierno más de izquierda, que tiene una política migratoria más favorable, o cómo funcionan, ¿no? O sea, ¿quién decide qué ciudad es santuario y qué no?
Sí, depende de la ciudad y el ayuntamiento de la ciudad. Normalmente estos políticos fueron elegidos por el pueblo de esta ciudad. Entonces es más como algo más local. No hay tipo red entre ellos. Y normalmente son bastante dispersos a los Estados Unidos. Hay un montón a la costa este y a la costa oeste. Y no hay muchos por el centro, pero
Chicago.
Sí, hay. Chicago y Minneapolis también, sí. Pero,
qué majo es en Minneapolis.
Sí, Minneapolis es como los cielos. En
¿San
los
Francisco?
Estados Unidos. San Francisco también.
Portland,
Seattle, Jersey City, Boston, creo, si me acuerdo bien. Y Los Ángeles.
Mira, no es un caso que exactamente estas ciudades que acabas de decir son las ciudades a donde el estado de salud de los movimientos sociales, eso es una de las, son entre las mejores ciudades, ¿no?, de Estados Unidos.
Sí, bueno, sí, podemos ver un vínculo con todos los disturbios y las manifestaciones después de la elección de Trump y como ciudades sanctuarias.
Claro, y también son las ciudades a donde hay otros movimientos como, yo qué sé, el movimiento por el sueldo mínimo, o donde había el movimiento para la legalización de la marihuana terapéutica, o yo qué sé, Black Lives Matter, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son ciudades a donde hay también una base de movimientos sociales también sobre otros temas, pero que están bastante activas y están en un buen estado de salud, con manifestaciones continuas, igualmente con un nivel organizativo más alto respecto a otras ciudades más facha, ¿no? Más derechistas.
Sí, sí, son ciudades que tienen una historia más izquierdista que los otros. Y no sé, quizás hay cosas más amplias en plan política, cultural, no sé qué.
Bueno, seguimos hablando de las ciudades de refugio, del santuario y de, pues, las políticas migratorias de Estados Unidos, pero antes, pues, ponemos una canción, como siempre, para estar en el tema.
Joder.
stop it. When the fucking rhyme time is blow your mind, times I say it's nothing worse than a verse to hear some nigga curse. They call me rude, some dudes, fiery attitude, claiming I boast. Smoke, sometimes sing the blues, twang metal and settle, try to never backpedal. From the power some got to get a nigga shot. The null and void I avoid, I test the paranoid. I never had to be bad, my mama raised me mad. So what I got is hot, love my life a lot. I'm never sad, just glad, that's why I thank my dad. Nah, I ain't with this.
But watch out, man.
I ain't with it.
Them never give a fuck with me, I said. Now that my listening won't clap me head.
I ain't with it.
This is what I mean, an anti-nigga machine.
Instead of peace, the police just want a record flex. On the kid, what I did was try to be the best. And so they fingered the trigger, figure I was a bigger nigga, and they started to search me, so I headed west. When the Cali and rally was for a brother's death, it was the floods who shot him and not the pleasant cuz. I wondered why I was like, so I just hurled my mic. But in my mind I was blind, so I just tried to find a reason we was, just the way that we was. So I just stayed in the crib until I got a buzz.
Hola, bienvenidos otra vez al número, no sabemos exactamente cuánto, de Jarraga quemando fronteras. Estábamos hablando del contexto de Estados Unidos a nivel de sus políticas migratorias, cómo funciona todo esto, y antes de la canción estábamos hablando de esas ciudades como que tienen, digamos, una política al mínimo teóricamente más abierta a la peña migrante. Bueno, estamos en Barcelona y Barcelona también en principio es una ciudad refugio, pero en el último programa que hicimos también vimos que entre la realidad práctica que vive la peña migrante en un sitio y lo que propone o promete el alcalde, a veces hay distancias muy grandes. ¿Qué opinas tú de esas ciudades santuario?
Sí, estoy de acuerdo. No, en las ciudades en santuarias es como tienen esta política a no pedir los papeles durante tipo durante tipo, no sé, interrogación o cuando se paran en un coche, algo así. Pero al mismo tiempo, mientras que están a la comisaría, pueden conseguir información que esta persona no tiene papeles. Entonces, sí, así es en todos estos estados, afuera de estas ciudades santuarias y muy cerca, ¿sabes? Es como, no es perfecto, no es como el refugio de todos los migrantes que vienen del sur. No es eso.
Obviamente. Y entonces, hay en Estados Unidos se practica el encierre de personas sin papeles. Hemos visto así como que hay muchos centros privados gestionados por empresas directamente, y también los locales que son como cárceles normales y esas cosas. Y luego, a partir de estos centros de encierro, me imagino que conlleva una política de deportación, ¿no?
Sí, claro.
Estados Unidos practica la deportación. ¿Puedes hablarnos un poco de este tema?
Sí, pero quizás hablamos un poco de los CIEs de Estados Unidos, porque tienen una red de los CIEs más grande de todo el mundo. Normalmente, cada año tienen tipo 500.000 detenidos en toda esta red. Y hay más que 200 CIEs. Cosa es que la ICE, Immigration Customs Enforcement, es como la aduana de los Estados Unidos, están obligados a tener 34.000 detenidos cada día. Es como si están obligados a tener 34.000 camas llenas en todos los CIEs de los Estados Unidos. 62% de estos CIEs son privados. Esto es como todos los CIEs. Y después tú tienes los shadow prisons, los cárceles de la sombra. Esto es todo privado. Pero estos son un poco diferentes porque son más a la frontera. Hay tipo 5 en Texas, en otra 3 o 4 en California y en Arizona también. Y creo que Nevada es el único estado que tiene una frontera con México que no tiene unos shadow prisons. Sí, eso es un tema ya.
¿Por qué se llama Shadow Prison? O sea, ¿le llaman los activistas Shadow Prison o no, le llaman el mismo estado?
Sí, tienen este nombre porque El capillero no tiene vínculo, pagan, solamente pagan, son todos privados, ¿sabes? Entonces lo que pasa allá no hay reglas del Estado, ¿sabes? Es solamente de la empresa que gestiona la cárcel.
Y esto normalmente no es así en Estados Unidos, con las cárceles privadas y todo este negocio que tienen montado allí con la esclavitud
legal. Sí, claro, pero no sé, cárceles normales, digamos. Hay vínculo con el gobierno porque son ciudadanos, pero en estas shadow prisons no hay, porque el gobierno solamente paga, no gestiona nada en estas. Hay cosas muy chungas que pasan allá. Para decir esta, Geo Group Incorporated y Correction Corporation of America son las dos empresas que gestionan todos los shadow prisons.
¿Cómo se llama la primera?
Geo Group Incorporated. Y la segunda, Correction Corporation de América. Sí.
Sí, te estaba preguntando sobre lo de deportación, ¿no? Porque en general, bueno, ¿cuánto tiempo se quedan encerradas esas personas? Pero es un coste, ¿no? Entonces me imagino que si se practica un encierro tan masivo de las personas migrantes, es por algo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden salir del CIE sin y quedarse en Estados Unidos? ¿Hay como un tiempo legal? ¿O conlleva una deportación rápida? ¿Y cuánto masiva es esta política de deportaciones de Estados Unidos?
Depende del delito, pero muchas veces si alguien cruza la frontera no pasa mucho tiempo, pero mucho tiempo es relativo, quizás un par de meses, 3 meses, algo así. Pero muchas veces para reentrada a los Estados Unidos, alguien que ya entró en los Estados Unidos fue deportado y después vino otra vez, pueden pasar tipo 3 años, porque sí, en estos shadow prisons también, donde no hay espacio, hay... En este es también el 10% de los presos necesitan estar en una celda de aislamiento también, como una regla. Entonces, sí, tienen que pasar tipo 3 años a veces dentro de estas antes de deportación. Y la deportación a los Estados Unidos es bastante chungo porque 20% de las deportaciones se hacen durante la noche. Y hacen otras cosas que se llaman deportaciones laterales, donde van tipo 2, 3, 4, 400 kilómetros por la frontera, ¿sabes? Porque normalmente la CIA es donde entran, ¿sabes? Y después van al otro lado, entonces no tienen recursos o amigos o una red de apoyo en este sitio. Entonces están en el desierto completamente perdido. Esto pasa bastante a los Estados Unidos.
¿Y las deportaciones normalmente son por tierra o por aire?
Sí, lo que he leído yo es como muchas veces van a la frontera y cruzan la frontera y chao.
Da igual si son guatemaltecos o salvadoreños o de Nicaragua, o sea, simplemente lo dejan a México.
Sí, me parece que el lógico es como, si has cruzado esta frontera, entonces tú vas a cruzar otra vez y chao.
Y había leído algo como que bajo el mando de Obama se había iniciado como un programa de deportación de lo que llaman los migrantes criminales, es decir, gente, aparte toda esta peña que está deportada muy rápidamente después de su cruce de la frontera porque les pillan del otro lado, solo en los estados así que bordean la frontera, pero que también podían ser deportados de Estados Unidos, peña que tiene la tarjeta verde, que se está quedando allá desde hace años, por haber cometido 2 crímenes, y hay como una lista así de cuáles son esos crímenes, y en verdad, bueno, aparte que no se entendía muy bien lo que significa felonía, que puede ser cualquier cosa que hace parte de la lista de esos crímenes, también había delitos de carretera, cosas así, es del tipo, si tú 2 veces pasas al semáforo rojo y que eres de origen mexicana y que llevas aquí 10 años, te pueden deportar. ¿Eso es verdad? ¿Y sabes un poco más sobre este tema?
Sí, la cosa es que con Obama sí es liberal, ¿sabes? A la izquierda y tal, pero ha deportado más inmigrantes de todos los presidentes de toda la historia de los Estados Unidos. No sé cuánto mil, pero creo que es más que 100.000 cada año. No me acuerdo exactamente, sí, pero un montón, montón. Y no sé, estaba intentando poner leyes en efecto para controlar a los migrantes más, igualmente si tienen tarjeta verde o viven en los Estados Unidos por mucho tiempo. Ha hecho algo que se llama The Dream Act, tipo un acto de sueños. Es una ley que él estaba apoyando. Y básicamente es como Si entraste a los Estados Unidos antes de tener 16 años y tú estabas aquí por más de 5 años, algo así, tú vas a la universidad o tú haces servicio militar. Y después, cuando sales de la universidad trabajo como un soldado y tú tienes un buen carácter moral, tú puedes quedar. Pero no significa que recibas un papel, ¿sabes? Tú puedes estar aquí, pero no eres un ciudadano. Y siempre tú tienes este miedo, este riesgo a estar deportado.
¿Y esto? ¿Y a lo mejor hasta haces el servicio militar y luego no te dan papeles?
No. En este Dream Act, no. No es como tú tienes papeles. Tú puedes quedarte, pero no es como tú eres un ciudadano de verdad. Hay otros pasos y tal, pero muchas veces toma tipo 10, 15 años.
El dream sería el dream de cada presidente racista, ¿no?
Sí, eso.
De hecho, aquí en España también, en el Estado español, hay esa cuestión que comentaba la compañera de vincular, digamos, la posibilidad o menos de renovar papeles o incluso de quitarte los papeles aunque los tengas, incluso de nacionalidad, en el caso que haya cometido ciertos tipos de delito, ¿no? O sea, como que por un lado te garantizan que con toda una serie de peripecias burocráticas y no, nosotras con la asesoría lo sabemos muy bien, que se van repitiendo de 5 años en 5 años las renovaciones, llegas a la nacionalidad, pero la misma nacionalidad, que digamos sería, para así decirlo, el papel más fuerte, si cometes un delito dentro de un listado, pues puedes estar deportados directamente. Por eso también en muchos casos en el CIE no acaba solo la gente en la redada, sino la gente desde la cárcel, ¿no?
Sí,
es como una especie de doble pena, ¿no? Tú como migrante siempre tienes esta posibilidad de ser como deportado y además si cometes un fallo, lo que es considerado un fallo a nivel legislativo, pues te echan por cosas como robo o bueno.
Sí, eso es la cosa de los Estados Unidos, esta cosa de aggravated felonies, las felonías agravadas, es muy, muy, muy liado con la inmigración, ¿sabes? Es como en otras secciones de las leyes y los delitos solamente para las personas que no son ciudadanos, ¿sabes? Digamos, ciudadanos que han cruzado la frontera y están allá. Entonces, si, no sé, tienen un poco de marihuana o algo así, para un ciudadano hay una sección de las leyes para ellos y para los migrantes hay en otra sección. Si es esto, es como una felonía agravada. Esto es esta cosa. Y sí, se pueden deportar por esto.
Bueno, antes de seguir con las siguientes preguntas, hacemos una pequeña pausa y escuchamos una bonita canción.
Metal está ingrediente secreto de esta receta. Respira el aire de las nubes calcinadas, mirando al puerto de este cementerio. El monte entero sobrevive a tus llamas. La mar sin dueño hoy sigue en calma. Perece después, que viene, que ves, que enciendes, no puedo entender cada vez. Perdernos tal vez, luchando no hay más, bailando bambalas, disparas a quien. Perece después, te atreves, te crees, capaz de vencer y dejarlo a tus pies. No hay duda, no hay juez, no hay mundo al revés. El miedo, tu instinto es un yo contra. No estaba sola, sentía el frío, pateo hasta la locura. Se sintió un poco de alivio, creó una historia, marcó un principio, pero a veces se asusta cuando se ya su enemigo. No hablaba sola, bastaban guiños, ladridos, alaridos, expresiones, todos vivos, digo, sin confesiones. Mató aquel tipo. La mar seguía igual.
En este programa 16 de Radio Arraga, Quemando Fronteras. Hoy estamos aquí en los estudios de Roquetas con el compañero Capocchia, directamente desde Gringolandia, y ha venido a hablarnos del tema de la elección del mega inteligente Trump y de la política de frontera de Estados Unidos.
Entonces, ahora estábamos hablando de deportación, de encierre, un poco hemos hecho un camino un poco al revés, porque ¿cómo acabas tú en el CIE? ¿Cómo que, en qué ocasión te pueden pillar? Como que hay diferentes posibilidades, ¿no? Hay, como hemos dicho un poco antes, así que si te pillan en la frontera misma. Y igual después estaría bien tomar un poco el tiempo de hablar de la frontera misma. Y antes igual explico muy rápidamente que, cuáles pueden ser las otras posibilidades. La mayoría de las redadas, de lo que he entendido, me corta si me equivoco, tienen lugar en los puestos de trabajo, que eso es una práctica muy común en Estados Unidos, tipo un ataco gigante de policía armada que fundes por encima de una fábrica, o sobre todo de explotación de agricultura, que es uno de los sectores que más emplea peña migrante. Entonces esas personas, bueno, están allá currando. Y de repente, bim, redada en el centro y en el puesto de trabajo, y se pillan todo el mundo, y esas personas pues pasan por este proceso que acabamos de describir de encierre y luego deportación. Luego hay este sistema de stop and frisk, que consiste en hacer controles por la calle, controles de identificación. De lo que he entendido, cambia según el estado. No tienen cada estado la misma ley, es decir, que la policía no tiene el derecho de parar a cualquier persona para preguntarle su documentación igualmente en cada estado, pero el principio es lo mismo, de que si te para la policía para identificarte, sea cual sea la razón evocada, pues si tú no puedes presentar un documento que certifica que de tu identidad, pues puedes acabar en el CIE y de ahí deportación. Más o menos es esto, ¿no?
Sí, el stop and freeze, que es un poco más amplio, porque la poli se pone fuera un bloque popular y paran todos los peines de color, ¿sabes? Como todos, ¿no? Como un búsqueda por los migrantes en sí, ¿sabes? Pero puede ser que piden a alguien que no tiene papeles en el momento y después van a la cárcel. Y había una ley que ha salido tipo en 2010, creo, de Obama, que se llama las comunidades seguras. Y en esta, si sospechan que esta persona no tiene papeles o no es como arreglado en los Estados Unidos, necesitan detener a esta persona por 48 horas. Y así mandan las huellas de esta persona al FBI y después FBI a ICE,
la aduana. Policía de, sí, sí, de fronteras.
Exactamente. Y así mucha peña se acaba en encarcelar una CIA porque sí, no tienen las papeles. Funciona un poco así, pero han dejado esta comunidades seguras en 2014 porque había un montón de sitios, ciudades, tipo estas ciudades sanctuarias que no estaban siguiendo esta ley. Entonces sí, se acabó ahora, pero es una buena manera para pillar a los migrantes, que se usa bastante.
Oye, yo me acordaba de una anécdota que salió hace un par de años, creo, de esta cosa que se llamaba Frisca en Go, que era esta promoción entre la policía estadounidense McDonald's, que si recibías 3 redadas, venía controlada 3 veces y por 3 veces no encontraban que habías hecho ningún crimen, pues en este caso te regalaban una hamburguesa.
Pero esta era una broma de este peña que ha salido la peli, no me acuerdo cómo se llama, pero sí.
Pero salía en Publicaciones Anarquistas de aquí. A ver dónde pillamos nuestras fuentes.
Sí, no es verdad, pero era tipo una broma un poco social, ¿sabes?
Hostia, tío.
Sí, 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 lo siento.
Pero si eso salía en Aversión.
Aversión siempre dice la verdad.
Sí, pero bueno, es verdad. Hicieron esto para, no sé, poner este stop and frisk al público, porque es verdad, la poli esperan a los bloques populares donde hay un montón de peña de color, solamente cuando salen, están haciendo un check, ok, no hay armas, no hay drogas, no hay este, dame tus documentos y vete. Yeah. Muy racista, y Trump quiere hacer esto para todos los Estados Unidos.
Y... ¿Nos quieres hablar un poco de cómo funciona la frontera en sí, entre Estados Unidos y México?
Sí, la frontera es bastante grande, más que 1,000 kilómetros de... No, 3,000 kilómetros de frontera. Y de este hay una valla todavía allá. Y este cubre tipo 30% de la frontera. Pero es solamente en el valle. Pero la cosa muy chunga de este es como dejan espacios en esta barrera, pero es en el desierto. Entonces, si la peña quiere cruzar la frontera, ya está en el desierto. Pero Sonora, creo. Y tienen que cruzar tipo 30 kilómetros de desierto hasta la primera carretera. Entonces, no hay agua, no hay comida, no hay esta otra cosa. Entonces, es muy chungo. Pero hay tipo fachas. Que están mirando la frontera. Dicen que no hacen nada, ¿sabes? Con los migrantes que ven, solamente notifican a ICE o los poli de la frontera. Creo que es el poli de la frontera, es diferente que la ICE. Pero también hay dos, tres grupitos de varias por cada estado. Pero más importante es el Minuteman Project. Y después hay Arizona Border Reconnaissance. Y bueno, hacen cosas muy chungas, son fachas. Y una vez este Minuteman Project han hecho un video falso, dicen falso, donde una persona de su grupo ha matado a un migrante. Y se estaba riendo al tope haciendo bromas de esto. Sí. Y dicen que este es falso, pero no sé. Pero al otro lado, hay peña bastante reformistas que están trabajando a la frontera. No Más Muertos es un grupito que dejan tanques de agua al desierto, normalmente en este camino donde cruzan todos los migrantes, pero un poco peligroso porque las fachas saben que estos tanques existen, entonces pueden ir allá para hacer cosas. Y también Humane Borders hacen la misma cosa, pero tanques de agua, comida y ropas un poco más escondidos, así no es como tan público como el otro. Y también están allá, al otro lado, en México, para los que están deportados. Hay ese tipo de campamento donde han salido de los Estados Unidos, donde dejan un montón de personas deportadas. Tipo, con comida, pueden dar un poco de dinero, hay ropas y tal.
Sí, ¿estos grupos son independientes o reciben pasta por parte de cualquier tipo de institución estadounidense o mexicano?
Son ONGs, entonces creo que no reciben dinero del Estado de los Estados Unidos, pero...
Bueno, una ONG en principio no es parte de las instituciones, eso. Pero la mayoría están financiadas al 70% por... institución a nivel sí. De país o europeo, yo qué sé, ¿sabes? Como no significa, bueno...
Sí, yo creo que estos grupitos son más de fe, tipo judeos, católicos y tal. Pero sí, no sé si... No puedo responder, no puedo contestar como si reciben un montón de dinero o no sé.
Bueno, ahora igual podemos hablar de lo que nos interesa hoy, que es como que va a cambiar el presidente, ya ha sido elegido este Donald Trump.
Uncle Donny.
Y entonces, ahora los que nos interesaría saber es cuáles son las propuestas de campaña de Trump que tienen que ver con la migración. Que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso de la frontera, a lo mejor nos podrías explicar un poco más de qué va este muro que se quiere levantar entre Estados Unidos y México y de lo cual estamos así como oyendo hablar.
Sí. Bueno, para mí hay dos cosas de migración. El primero es como es un islamofobo total. Entonces, quiere parar toda la migración de refugiados de Siria o no sé, cualquier país del Medio Oriente a los Estados Unidos. No más. Musulmanes, no. Esa es su plataforma. Y el otro lado es, sí, quiere deportar a todas las personas que no tienen papeles a los Estados Unidos, pero también quiere construir un muro allá, un muro físico. Pero para mí es también un muro más metafórico, en plan, quiere deshacer todos los acuerdos económicos entre México y los Estados Unidos. Este, no sé, funciona a nivel de racismo más profundo de los Estados Unidos. Y él, con estos discursos, está despertando esta xenofobia de los Estados Unidos que estaban allá. Pero ahora es como mucho más público. Historias muy, muy tristes de niños de 5 años, algo así. En la clase haciendo cosas racistas, haciendo estos dichos de él, construir el muro, y a veces pegando peña de color o migrantes que están en las clases con ellos.
Y este muro, entonces, he leído que había declaraciones en lo cual Trump decía que México lo iba a pagar.
Sí. No sé cómo... claro. No se explica esto. Sí, no se explica. Es como, no sé, un político normal que dice un montón de cosas, pero es como, no explica cómo vamos a llegar a este punto.
Ah, todavía no hay un acuerdo entre Estados Unidos y México o algo como. No existe de manera concreta esta.
Me sorprendería, ¿sabes?
Me pregunto si entre Estados Unidos y México existen una de aquellas acuerdos, ¿no? Un poco como Europa funciona con los estados del norte de África, un poco de utilizar México como un estado frontera en sí para el control de la migración también de la parte aún más a sur, o si directamente México mismo viene considerado un enemigo. No sé, ¿cómo se porta el estado mexicano respecto a Estados Unidos?
Sí, yo tenía suerte de tener invitada de México ayer en casa, entonces yo estaba preguntando la misma cosa. Realmente, hay sillas en México también, para peña que viene de más del sur. Y los Estados Unidos que quiere controlar estas sillas por México. Es como, no sé si es una cosa de Trump, creo que viene de antes, pero quieren estar dentro controlando todo y echando la peña de México más al sur.
Sí, de hecho, lo que yo también estaba leyendo, la gran parte de la migración, digamos, que intenta cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos, no es mexicana, sino es de otros países de Centroamérica, ¿no? La mayoría de las veces, y que sobre todo hay, bueno, como pasa aquí también, ¿no? Hay un negocio sobre el transporte y la gestión de esta gente muy, muy grande, ¿no? O sea, como antes estabas, lo dijiste muy rápidamente, o sea, como la frontera también desde el lado de México es un entramado bastante, bastante complejo de intereses públicos y privados para la gestión, ¿no? de estas personas migrantes. O sea que, bueno, no sé, me imagino que quizás no tan declaradamente, pero que estas políticas de externalización de las fronteras siempre funcionan.
Sí, sí, exactamente. Compañero Capocchio dice que sí.
Y ¿nos quieres hablar un poco de la relación de Trump con los musulmanes? Que me parece también un temazo de su campaña.
Sí, básicamente para mí él está intentando creer el otro, ¿sabes? En muchos sentidos. Y esta otra es como el inmigrante y un musulmán que viene desde fuera. Y usando esta xenofobia para ganar más votos. Y él ha hecho esto muy, muy bien. Porque este viene más como de 11 de septiembre. Todavía este miedo un poco más atrás, pero está presente todavía en muchos americanos. Y él sabe esto, lo usaba esto para ganar y funcionaba muy bien. Fuera de esto, no sé.
Vale. Yo he leído algunas cositas sobre esto porque me llamaba un poco la atención, como hay una, por una parte, bueno, esas son declaraciones de campaña. Ponemos de acuerdo que son las cosas que un político va diciendo en un momento en lo cual se quiere construir un personaje de cara al público como para hacerse elegir. Una vez está elegido, no sabemos a cuál punto va a cumplir esas declaraciones, ¿no? Pero, por una parte, este enemigo del exterior, bueno, es todo lo que hemos dicho antes, cualquier tipo de inmigrante, digamos, económico, de gente que viene por la mayoría de Centroamérica, de Sudamérica, eso es un primer enemigo por Trump y por la población, es decir, el que te quita el trabajo, el que es un criminal, que está usando las ayudas sociales del Estado, no sé qué. Pero también, por otra parte, está creando un otro tipo de alteridad y un otro tipo de peligro, que es la figura del musulmán. Esta se divide como en dos partes, como la parte de los musulmanes que son fuera, los que no pertenecen a Estados Unidos, es decir, o peña de Siria o de Francia, de región musulmán. Él dijo que quería como prohibir el acceso a Estados Unidos a todos los musulmanes. Todos, incluso los que vienen a hacer turismo, lo repitieron varias veces, es como todos. Y lo que está diciendo es como, esta amenaza musulmana todavía no la entendemos. Y hacia el momento en lo cual lo vamos a entender bien, cerramos todo el país. Ningún musulmán puede entrar. Luego dice, bueno, yo tengo amigos musulmanes. Pues sí, suponemos, el petróleo, la gasolina, sí, sí, te hace hacer amigos. Pero bueno, es como, esos, la cultura musulmana, dentro de esto hay como un odio hacia Estados Unidos que es que no se entiende, pero esos nos odian. Y esta figura parte de esto, ¿no? Como esos musulmanes tienen un odio hasta Estados Unidos y entonces pueden volverse un peligro, tomando el ejemplo de los atentados y tal como base para ello. Eso por una parte. Y por otra parte, por todos los musulmanes que están presentes en el país, él propone de hacer un fichaje generalizado, de tener como una lista de todas las personas, o sea, incluso los que han nacido a Estados Unidos, que tienen la nacionalidad y tal, pero diciendo esto, que esta comunidad lleva una plaga, yo tengo un poco esta impresión de que por una parte está intentando, claro, crear una alteridad peligrosa como para que la gente pida más control y más seguridad, que es lo que él ofrece como presidente, y también como intentando hacer una separación entre quién es el bueno musulmán, el que se integra, que al final, al cabo, acabe siendo un americano como todos los demás, y el malo musulmán, que es el que es un gran peligro para la seguridad del Estado. Bueno, eso. Pues de momento hacemos una pausa con una canción y luego volvemos a nuestro tema.
Bienvenidas otra vez a este programa número 16 de Radio Arraga. Como decíamos, aquí hoy estamos con el compañero Capocchia, que nos está hablando de las elecciones de Trump en Estados Unidos y las políticas migratorias. Hasta ahora hemos hablado un poquito de cómo se estructuran las fronteras en Estados Unidos, de las varias leyes relacionadas con el tema de control de la migración y el racismo ahí presente, y pasamos un poco a la parte más cañera de esta entrevista, ¿no? La parte relativa un poco a las protestas y a las reacciones respecto a la elección de este gilipollas internacional llamado Donald Trump.
Bueno,
decíamos un poco, bueno, que después de que ha ganado las elecciones, pues ha habido bastante movimiento de protestas en varias ciudades.
Bueno, en general, después de la acción había bastante protestas, manifestaciones por todas las partes. Y para mí fue bastante guay porque han hecho un poco más. Porque normalmente salen en la calle, hay pancartas y tal, pero había bastante disturbios a cada costa. La costa este y la costa oeste en varias ciudades. Y también en Chicago y creo que en Minneapolis la noche de las elecciones. han parado de una autopista ya más grande, bastante grande, pero muy importante porque hay un montón de tráfico desde México hasta Canadá, ¿sabes? Es como muy importante para todos los productos que te cruzan todo América del Norte.
O sea, parece que nos han robado la idea de bloquear todo en contra del racismo institucional, ¿no? Mm. Seguro que se han inspirado al día X. Bueno, o sea, la cosa interesante un poco es como un poco Trump ha ganado estas elecciones. O sea, ha habido sitios como por ejemplo San Francisco en que ha pillado menos del 10% de los votos y otros sitios a donde ha pillado muchos más. Y esto está bastante relacionado con un poco el estado de salud y la historia política de los diferentes estados o de las diferentes ciudades. Y bueno, también considerado el hecho que igualmente estos movimientos existen sí desde los 60-70, varios movimientos sociales en Estados Unidos, pero que quizá en los 60-70 no estaban tan radicalizados o arraigados como están hoy en día, a donde verdaderamente hay muchas manifestaciones, son muy numerosas, a donde están tomando siempre más importancia estos movimientos políticos en sí, y parece que como que en Estados Unidos normalmente pasa esta cosa de, vale, hay muchas manifestaciones antes de que se elija un presidente, pero normalmente cuando luego ya viene electo, ya como paran un poco, ¿no? Porque hay esta cosa un poco de la lealtad, ¿vale? Si por democracia alguien ha subido al poder, significa que la mayoría de la gente le quiere. Pero esta vez, bueno, ha pasado algo diferente, ¿no? Que estas manifestaciones, no solo que han pasado antes, sino también después, y parece que hay bastantes citas llamadas para los próximos meses, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando tomo la presidencia, de verdad, en enero, el 20 de enero, han hecho un llamamiento mundial para hacer manifestaciones y tal, y ojalá allá en Washington D.C. van a ser cosas bastante tochas, pero tipo mundial en las embajadas y tal de los Estados Unidos.
¿Y quién es? ¿Quién es la peña que participe a esas manifestaciones? Hay como una especie también de unión, porque ahora estamos hablando del tema Trump vinculado con lo de la política migratoria. Bueno, tiene sentido porque es uno de los puntos centrales de su campaña, de su política, pero también es alguien que se ataca a otros sectores, digamos, de la vida en general, ¿no? Como que se ve una unión entre grupos LGBT porque él ha hecho declaraciones muy homófobas y dentro de su conservatismo, su moral cristiana neofacha, también tiene cabida por esto. Hay peña de grupos anarquistas, comunistas, comunidades, grupos de peña negra organizada como tal.
Sí, sí, me parece que las manifestaciones a los Estados Unidos contra Trump son más en general, porque sí, este es un temazo de su campaña, de esta cosa de construir un muro y tal, pero al mismo tiempo, no sé, dice cosas muy muy racistas, misóginos y tal. Entonces puede coleccionar un montón de peña de sectores diferentes, ¿sabes? Y para mí lo que vemos en todas las manifestaciones no es como, ah, yo estoy contra de Trump a causa de esta cosa del muro. No, es como en general, no sé, es como el nacimiento está despertando todas las partes de los Estados Unidos, y es como están tomando poder. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos cosas.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más acerca de Trumplandia y el maravilloso mundo de gringo. Pues
igual volveremos a hablar del tema en unos próximos programas, porque como acabamos de decir, el Trump entra al poder a finales de enero, y entonces ya tendremos todo el tiempo como para decir lo que se está haciendo de manera concreta y para dónde va este gran país que es Estados Unidos.
Y bueno, pues como siempre, ya acabando, digamos, este número 16 de Jarraga, entramos un poco a lo que son las noticias, las cositas que han ido pasando a lo largo de ese... de esa superficie llamada Tierra, y especialmente de Europa, en las últimas 2-3 semanas. A ti la voz, compañera.
Bueno, agradecerle al compañero Capocchia pues esta entrevista. Ha sido muy guay. Y bueno, vamos a ver, no solo las noticias que tengo hoy no solo tienen que ver con Europa, sino también un poquito sus fronteras exteriores. Pero bueno, empezamos con una buena noticia, porque a nosotras siempre nos gusta dar buenas noticias. Esta ya está un poquito vieja, pero hace tiempo que nosotras no dábamos... ¿Me puedo concentrar? ¿Te quiero? Es bellísimo esta música, pero me distrae. Es verdad, no estamos a esta altura. Bueno, esto ya lo sabíamos, bueno, hace tiempo que venimos hablando de todas las revueltas, evasiones, motines, varios que se están donando dentro de los CIEs del Estado español en los últimos meses, y también me gustaría resaltar un poco el hecho que hay mucha gente que va diciendo por ahí que la revuelta carcelaria se han acabado, que no hay reacciones, no hay rebelión. Pues esto no es verdad, o sea, en los CIEs cada día nos dan grandísimos ejemplos de valentía y de rebelión, y el último de estos ejemplos ha sido hace muy poco, el 18 de noviembre, en el CIE de Murcia. 12 personas se han fugado del CIE, y al principio todo ha empezado como un motín, en que se han empezado a quemar papeles, a quemar cartones, ha habido como unos enfrentamientos con los policías, parece que algunos de ellos han acabado hospitalizados, lo sentimos mucho. A la próxima vez vais a hacer un trabajo un poco más digno y más humano, en vez de estar ahí oprimiendo y encerrando a las personas en sitio para no tener papeles. Y bueno, el sindicato de policía está agarrado en los pelos y ya no saben, porque dice que no tienen bastante material de seguridad, que las personas en los CIE son demasiado rebeldes, que no les saben controlar y que se necesita más policía. Algún apartado de la sociedad democrática en defensa de los derechos humanos, lo que proponen más cámaras, le queremos recordar una vez más a estos refor de mierda que las cámaras sirven solo a los jueces para incriminar y jamás han servido para demostrar la injusticia o la brutalidad de algunos actos policiales. De hecho, respecto al último motín que ha habido en el CIE de Barcelona, justo se abrió una investigación empujada por los abogados de Tanquem el CIE para ver si es que habían pegado o no a los rebeldes del último motín, y resulta que los únicos testigos que han testimoniado para decir que sí que han subido violencia física por parte de los policías, la han recibido en una parte del CIE donde no hay cámaras. Entonces, como para volver siempre a la misma, que la tecnología no es neutral, sino que está a servicio del poder. Sin embargo, volviendo a las buenas noticias, también en Bélgica 6 presos han intentado escaparse del centro de detención de Bruges este viernes, y 4 de ellos lo han conseguido. Para pam, pam. Y en este momento se encuentran en libertad. Lo han hecho cortando una valla de una ventana, subiéndose de allí de forma muy heroica al techo. Del techo han saltado sobre el coche de un segurata y se han dado a la libertad corriendo con mucha felicidad. Otra noticia que me parece mega bella es que en este mes también ha habido muchísimas personas más que, como siempre, intentan abarcar la terrible frontera entre Marruecos y el Estado español. Esta vez lo han intentado en 400 de una manera masiva, y 332 personas han conseguido pasar. De estas 332 personas, muchas de ellas estaban armadas de palos y piedras en contra de de la mega gadget tecnológico, mitra, metralleta, pistola, bomba a mano de la Guardia Civil. La prensa del poder ha hablado de migrantes violentos que asaltan la frontera. Verdaderamente estas personas estaban intentando autodefenderse de estos asesinos de la Guardia Civil. Alguno de ellos ha sido devuelto en caliente, otros han sido, bueno, simplemente se han escapado y ahora se encuentran libres y felices en el Estado español, y otros han sido llevados al CETI, mientras que pero el CETI, esta estructura de primera acogida que se encuentra ahí al lado de Ceuta, está llenísimo, vamos, está repleto, y entonces muchas de estas personas también han sido movidos en los CIE de Madrid, Valencia, Murcia, o sea que los CIE aún más no son solo centros a donde va la gente para ser deportada, sino también en el momento mismo en que llegan. Y pero bueno, esperamos que estas personas, alguna por su voluntad y su fuerza de evasión, otras porque vienen liberadas, pues se encuentren pronto en las calles. Y también había una noticia de Estambul, ¿no, compañera?
Sí, bueno, otras dos noticias. Bueno, una sí, la de Estambul, que ha habido una revuelta en algo que vendría a ser, digamos, un parecido a un CIE. O sea, una de estas estructuras, también como estábamos hablando con el compañero, de externalización de las fronteras, en ese caso entre Europa y Turquía, donde estaban detenidas más de 123 personas, sobre todo afganas y pakistaníes, que se han rebelado, esto el 19 de noviembre de ese año, desafortunadamente, digamos, dando origen a una serie de, digamos, disturbios dentro del propio CIE, al que, digamos, ha sido respondido con armas de fuego por parte de la policía pues turca. Pero bueno, ahí están, ¿no? La situación en Turquía es, ya le hemos hablado otras veces, pues hay una situación también de stand-by, donde pues hay unos acuerdos que a veces sí, a veces no, se vienen respetados con Europa, pero bueno, ¿no? Turquía, a cambio de 9 millones de euros, se encarga de la gestión de estas personas, sobre todo cuando no son refugiadas, o lo que ellos definen como refugiados. Y otra noticia más, antes de pasar a las convocatorias. También una noticia muy grata que, bueno, conocemos solo los datos que se ven por un vídeo que ha sido colgado por un chaval en la plataforma de Stop Deportaciones. El 8 de noviembre de 2016, mientras que una persona iba a ser deportada en un vuelo comercial a Senegal, uno de los pasajeros ha empezado, digamos, a increpar a los policías que estaban acompañando a la persona deportada, a hablar con los otros pasajeros y, digamos, impidiendo el despliegue del vuelo hasta que la persona deportada ha sido bajada por los policías, evitando así su deportación. Esta es una noticia grata. Sabemos que en los vuelos comerciales, o sea, los vuelos donde la gente esposada, digamos, está en el mismo espacio, aunque quizás muchas veces escondida, de los pasajeros normales, se dan o se pueden llegar a dar muchos actos de solidaridad, porque es el capitán el que decide, el que tiene la última palabra, y bueno, en ese caso el chico senegalés consiguió que su compatriota pues no fuera deportado y fuera bajado del avión. Pues estas son un poco las informaciones, todas hoy estamos como de buen humor, entonces son todas informaciones bonitas de revueltas, evasiones y solidaridad. Y bueno, ya entrando con una canción que hoy creo que es nunca ha sido tan clavada, la canción La Colilla de Albert Pla. Entramos ya en, digamos, en la parte final de nuestro programa con las convocatorias para las próximas semanas.
Humo. Que estoy, que echo humo.
de una camioneta repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos, grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena, ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena, ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando, y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo, y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo.
Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
Bueno, pues en esta colilla donde pues la muerte de un migrante mexicano en la frontera deja una colilla que autónomamente se va por Estados Unidos quemándolo todo, nos lleva ya a esta última parte de Jarraga. Hoy estamos a miércoles 24 de noviembre, así que si es miércoles 24 de noviembre nos estáis escuchando en directo, y si no lo es, jueves 24 de noviembre, y si no lo es, pues estamos enlatadas. Las convocatorias para los próximos días, pues ya ha llegado el momento de las fiestas de Sant Andreu, que entre varias actividades pues hay las fiestas feministas, en las cuales hay diferentes actividades. Pachanga futbolera el 27, mañana hay, mañana y sábado hay una, a partir de las 18, una exposición de grabados sobre tema de feminismo y de agresiones a mujeres. El domingo a partir de las 2, un senador en solidaridad con las compañeras detenidas acusadas de expropiar bancos a Agen, todas estas actividades en la Cinética, en Sant Andreu. Esta misma noche, 24 de noviembre, una mani nocturna, no mixta, Vivas nos queremos, partirá desde las 8:30, desde la Plaza Virrey Amat, en Metro Virrey Amat, y luego pues el sábado 3 en los locales de la Fella en CNT Joaquín Costa habrá una charla encuentro con la compañera Noelia Cotelo sobre vivencias y luchas en la prisión. Y mañana 25 de noviembre en los locales del Ateneo La Cizaña a las 7:30 habrá una charla de militarismo al tiempo de Syriza, donde se analizará cómo, pese a los que los izquierdosos siempre nos quieren contar, durante la época de Syriza pues ha subido la militarización en las calles, la tecnología a servicio del aparato militar en Grecia. Están las convocatorias, digamos, para estas próximas semanas. También nos recordamos que desde el Te Quedas Donde Quieras tenemos una asesoría jurídica por tema de extranjería colectiva el viernes, cada viernes a las 6 en los locales de la Recicleta en Carrer Fonollars número 10, cerca de la plaza del Forat. Y bueno, pues con eso escuchamos ya la última parte de la colilla, agradeciendo compa Capocchia y las otras compañeras número 16. Os recordamos otra vez que estáis escuchando a Jarraga, Radio Bronca 104.5, para quien quiera descargar nuestro podcast, escuchárselo mientras está duchando, pues lo puede descargar en el aparato de podcast de Radio Bronca .info. También podéis encontrar, digamos, las varias convocatorias, los links a los programas, digamos, lo que nos parece en manera absolutamente subjetiva interesante, en nuestro Facebook, lo digo bajito, en nuestro Facebook, del Te Quedas Donde Quieras, donde, bueno, normalmente vamos eso, colgando nuestras, las noticias que más nos gustan, y con esto os despido y me despido hasta la próxima Jarraga.
Presidente de los Estados Unidos de América, nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, vamos Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!